Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está Ángela Ospina de Nichols, dirigente del Partido Conservador. Doña Ángela Ospina, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, muchas gracias por esta invitación. Una feliz noche a todos los que nos están escuchando en Voces RCN.
Está también con nosotros Alirio Uribe, representante del Polo Democrático. Doctor Uribe, bienvenido a esta casa.
Buenas noches, Juan Carlos, gracias por la invitación y pues un saludo para Alejandro, para todos los invitados esta noche.
Se encuentra igualmente Álvaro Prada, representante del Centro Democrático. Doctor Prada, gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo para Alejandro y para quien nos acompaña en el panel.
Y en algún momento llegará el doctor Hernán Penagos, representante del partido de la U. Lo que pasa es que, como todo el mundo sabe, a veces en Bogotá hay trancón, a veces, y él viene en uno de esos. Bueno, primer asunto de la jornada. Fueron escogidos, finalmente, los magistrados de la Justicia Especial para la Paz. 51 son, y están divididos en varias salas. Hay un tribunal que se llama precisamente el Tribunal de Paz, y ahí están como integrantes San Rodolfo Arango y Jesús Ángel Bobadilla, y algunos juristas, como hemos mencionado aquí también, como Eduardo Cifuentes, o Sandra Rocío Gamboa, y también Ana Caterina Heipullana, y hay muchos más, Claudia López Díaz, al doctor Alejandro Ramelli, María del Pilar Valencia. Hay otras salas, como la Sala de Justicia, donde hay personas como Xiomara Cecilia Balanta y como Juan José Cantillo o Pedro Elías Díaz Roineri, y otras más. Ahí está también la doctora Julieta Lemaitre Ripoll, y hay algunos magistrados suplentes asimismo. Aquí la pregunta es, y empiezo haciéndosela al doctor Alirio Uribe, si el nombramiento de estas personas lo dejan tranquilo. Han destacado mucho algunas autoridades, incluso el doctor Rodrigo Rivera, alto comisionado de paz, que habló aquí hace unos minutos, el proceso transparente con el cual fueron elegidos, eso dijo él, con el cual fueron elegidos estos magistrados. ¿Le gusta el tribunal, doctor Alirio Uribe, o lo deja preocupado?
Bueno, mira, Juan Carlos, yo creo que el proceso ha sido bastante interesante, bastante democrático. Todo el país conoció el procedimiento, se hicieron públicas las entrevistas. En el caso del magistrado de la Corte Suprema, cuando algunos de sus exalumnos o personas allegadas a la Corte, él manifestó el impedimento, no participó en el proceso de selección. Recordemos que el mecanismo era bastante exigente. Para que una persona quedara se necesitaban 4 votos de 5. Es decir, que prácticamente las decisiones se tomaron por consenso. Creo que las 5 personas del comité de selección pues son personas intachables, personas que pues conocen mucho del tema académico, de derechos humanos. Y si uno mira las proporciones, el 16% son académicos, el 8% son de cortes internacionales o han tenido relación con cortes internacionales, el 10% son de la fiscalía, un 10% son jueces, un 5% son jueces de la justicia penal militar, 8% son litigantes, 11 vienen del Ministerio Público, 16 vienen de agenciar políticas públicas que tienen que ver con derechos humanos, 16% tienen también trayectoria en derechos humanos. Es decir, que digamos que todos quedaron en la foto. Yo he escuchado muchas quejas porque algunos abogados litigantes vienen del mundo de los derechos humanos. He escuchado quejas porque alguno, por ejemplo, es coronel y fue juez penal militar y fue presidente del Tribunal Penal Militar. Quejas que porque otros fueron jueces penales militares o dirigían la oficina jurídica de la del Ministerio de Defensa. Es decir, yo creo que tanto tirios y troyanos pues tienen quejas con algunos de los nombres, pero eso refleja también de que si los nombres no le gustaron a todos, pues es porque precisamente la composición es bastante diversa y plural. Entonces, yo personalmente felicito el ejercicio que hizo el Comité de Escogencia, y si bien puedo tener algunos reparos con algunos nombres donde uno puede poner en duda la imparcialidad, pues yo considero que el ejercicio fue bastante bueno, bastante democrático. Y también pues yo insisto en que los colombianos tienen que reflexionar por qué se creó una justicia especial. Sí. Se creó una justicia especial precisamente Yo vengo del mundo de los derechos humanos porque la justicia ordinaria nunca dispensó justicia a todas las víctimas. Yo he señalado que en más de 100.000 investigaciones que se han adelantado en Colombia por desaparición forzada, no hay más de 120 sentencias, en más de 7 millones de desplazados, no hay más de 1.000 sentencias por desplazamiento. Entonces creo que este mecanismo es un mecanismo novísimo, interesante. En conferencias internacionales yo he expresado que uno de los problemas que hay cuando hay transiciones después de dictaduras o después de procesos de negociación o de terminar conflictos, hay un problema porque el que no tiene normalmente transición es el Poder Judicial, es decir, cambia el gobierno, cambia el Congreso, se depura la fuerza pública, etcétera. Sí. Pero el Poder Judicial es hasta que se mueran de viejitos los magistrados. Entonces, magistrados que estuvieron durante la época de las violaciones, del conflicto, etcétera, sí. No hay transición. Aquí se pactó una justicia transicional. Y creo que va a ser interesante los debates. Sería apasionante para mí como abogado que fui por años de derechos humanos, claro, estar en estos debates.
Bueno, Ángela Ospina de Nichols, ¿está de acuerdo con Alirio Uribe?
Pues no creo que vaya a empezar un debate en si esté de acuerdo o no, pero me parece muy importante con lo que termina el representante Alirio Uribe. En el ejercicio, en lo que está diciendo, para mí el debate inmediato de si le gusta o no quienes salieron elegidos, pues creo que realmente no es de un hecho de tanta trascendencia como si cuestionar para qué la JEP, para qué se creó, qué sirve la JEP, esa supracorte, esa corte casi que sin límites, esa corte que no tiene literalmente quien la ronda, esa corte que está por encima de cualquiera de nuestras cortes, por encima de la Corte Suprema de Justicia, por encima de la justicia ordinaria, una corte que tampoco está limitado su tiempo. Esa supracorte es la que realmente nos debe preocupar y cuestionar a los colombianos, en especial a todos aquellos que hemos desde mucho antes reparado y puesto algunas anotaciones que se hicieron claras sobre por qué este sistema transicional tan nuevo, como lo dice el representante Alirio, es un sistema que realmente las garantías no sé hasta qué punto puedan llevarse. Ahora bien, como la pregunta fue concreta sobre los que salieron elegidos, pues sí, realmente gente que tiene unas hojas de vida aparentemente intachables, con todos estos balances que se hicieron de su origen. A mí lo que me preocupa es que una gran mayoría de ellos ya han realizado unos prejuicios. Ya han emitido a través de columnas, a través de diferentes medios de expresión, llámese Twitter, foros, escenarios, a través de su participación también directa en la redacción del acuerdo, una posición política. Y esa posición política puede afectar lo que son unos criterios de justicia en un escenario de justicia, donde cierta independencia es necesaria. Y para cerrar este cuento, se supone que este Tribunal de Justicia Especial debe ser un órgano independiente y para iniciarse, se inicia en la Casa de Nariño. Una vez los tentáculos del Ejecutivo o la sombra del Ejecutivo sobre cualquier rama que pueda salir del poder en el país.
Sí, ¿está de acuerdo con Ángela Ospina, doctor Álvaro Prada?
Pues Juan Carlos, en parte sí, pero creo que hay que ir mucho más allá. Quiero comenzar diciendo que el análisis que hacía el doctor Alirio Uribe sobre porcentajes del 10% en unos casos, del 8%, del 16%, del 11%, le faltó decir que el 100% de los elegidos son antiuribistas. Y aquí viene la finalidad de la justicia especial de FARC o de Paz. La justicia especial se creó con el propósito primero de garantizarle impunidad a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los integrantes de las FARC, a los crímenes de guerra y al genocidio. Y por otro lado, la persecución política a quienes nos oponemos a su llegada al poder, o quienes se opusieron en su momento también a la llegada al poder. El presidente Uribe indiscutiblemente va a liderar la lista de perseguidos, pero no solamente será él. Van a ser muchos políticos, muchos civiles, muchos militares y policías a quienes las FARC le van a pasar una cuenta de cobro con este instrumento de venganza. Y andan diciendo además que con esta justicia especial de FARC o de paz van a cambiar el mapa político en Colombia. Eso lo dicen abiertamente porque están en campaña casi que en todas las regiones ya. ¿Y lo van a cambiar de qué manera? Van a decir que hay unos políticos a quienes ellos ayudaron en campañas electorales y así los van a sacar del camino, y a otros 17.000 empresarios, que hay una lista ya de lo que ha salido en la justicia, en Justicia y Paz, 17.000 empresarios que tienen listos para llamarlos a cuentas, con el propósito de neutralizarlos y de evitar que esos empresarios le ayuden a los partidos tradicionales y terminen ayudándole a las FARC.
¿Usted cree entonces que van a perseguir a esos empresarios, los van a intimidar?
No me cabe la menor duda, pero además, en la lista que usted mismo estaba dando ahorita, Juan Carlos, hablaba, por ejemplo, de los elegidos. Rodolfo Arango, activista del Polo, ex candidato al Senado, donde dijo en Trinos que Álvaro Uribe Vélez es responsable de crímenes de lesa humanidad y que Luis Alfredo Ramos quedó por fuera de la contienda electoral y que eso entierra el uribismo. Jesús Ángel Bobadilla, defensor de personas involucradas en lavado de activos de las FARC. O Sandra Rocío Gamboa, abogado del colectivo de abogados al que perteneció el doctor Alirio Uribe, presente aquí, muy cercana también al senador Iván Cepeda, quien ha representado víctimas o presuntas víctimas en procesos donde hay algunas acusaciones sobre interceptaciones ilegales. Y
20 condenas contra exdirectores del DAS.
Y donde ella, inclusive hoy vi un video donde se pronuncia muy fuerte en contra del presidente Álvaro Uribe, a quien no baja de criminal. O la señora Claudia López Díaz, esposa del exfiscal Montealegre. Ustedes saben ya lo que representa el fiscal Montealegre y su cercanía con las FARC y con el presidente Juan Manuel Santos. O el doctor Alejandro Ramelli, quien fue fiscal delegado de Derechos Humanos en la administración de Perdomo y de Montealegre. O el doctor Yesid Reyes, quien fue ministro de este gobierno y quien, pues obviamente, es también coautor de toda esta negociación entre las FARC y el gobierno.
¿Usted cree que un hombre como Yesid Reyes vaya a ser parcializado y no vaya a ser neutral, trate de dictar unos fallos con intenciones políticas, digamos, de perjudicar, como dice usted, que estos magistrados todos son antiuribistas? ¿Usted cree que el objetivo de un hombre
absolutamente convencido
es dictar un fallo para ver cómo le pone una zancadilla política a Álvaro Uribe o al uribismo?
Estoy absolutamente convencido que todos tienen marcada una ideología contraria a la nuestra y sin duda van a estar animados por las FARC y por Santos para buscar perseguir al uribismo. Mira este otro nombre,
Aquí la pregunta, doctor Padilla, la hago es, yo creo que no importa aquí cuál es la ideología política siempre y cuando apliquen la justicia. Es decir, sí, y con esto no estoy haciendo un comentario negativo con respecto al uribismo. Lo que les importa a los colombianos es que estos señores impartan justicia. Ahora, si al impartir justicia eso perjudica al santismo o a Germán Vargas Lleras o a Jorge Enrique Robledo o a Claudia López, eso ya es otra cosa, es secundario además.
Mira, Juan Carlos, yo quisiera interpelar al doctor Prada, porque de los únicos que yo he escuchado críticas fuertes a la composición de la JEP es a las FARC, a los voceros de las FARC, del secretariado y al Centro Democrático. Y eso a mí me da la garantía de que es un buen tribunal, ¿no? Es decir, yo, el expresidente Uribe no puede ser investigado en la JEP, eso está claro, y en los acuerdos está, y hay cláusulas de salvamento que dicen que ningún jefe de Estado puede pasar por la JEP, o sea que no lo leo de esa manera. Y bueno, hay que dejar actuar al tribunal, hay que esperar que se posesionen y demás. Yo insisto en que las hojas de vida son buenas, así puedan tenerse objeciones sobre nombres, etcétera. Yo podría decir que los que vienen de la justicia militar o del Ministerio de Defensa o lo que sea podrían ser parcializados hacia los militares o lo que sea, pero creo que no. Yo creo que el tribunal hizo un ejercicio democrático, insisto, en ese proceso de selección. Y yo lo que creo es que aquí hay gente que le tiene miedo a la justicia. Y yo preguntaría por qué. Yo creo que los colombianos se deben preguntar es por qué le tenemos tanto miedo a una comisión de verdad, por qué le tenemos tanto miedo a una justicia especial de paz, a una transición democrática, porque aquí la verdad oficial ha sido otra. Y creo yo que eso me da a mí pues la tranquilidad de que el tribunal pueda actuar en derecho y pueda actuar bien.
Sí. No, pero no es tenerle miedo a la... Tenía que terminar sí. La idea. Adelante, doctor.
No es tenerle miedo a la justicia, es que cuando la justicia se aplica con un sesgo político, cuando la justicia se aplica como una herramienta de persecución, pues obviamente deja de ser justicia y se vuelve precisamente es en otra clase de instrumento. Y le recuerdo, por ejemplo, lo de Sandra Rocío Gamboa. ¿Cómo no vamos a tener preocupación cuando ha pertenecido al colectivo de abogados que usted, doctor Alirio, perteneció y que utilizaron falsos testigos y falsas víctimas
para perseguir
al Estado
contra ningún abogado,
aprovechándose de las víctimas, aprovechándose de los militares falso, y sacarle plata al Estado falso. En beneficio de ustedes?
La sentencia la dictan los jueces.
¿Cómo no vamos
Suprema?
A estar preocupados nosotros en que no lleguen personas idóneas
que todos los que
a manejar la justicia
o estén investigados?
Personas tramposas a manejarla. Mire lo que está pasando hoy con las altas cortes. Al presidente Uribe le tocó enfrentarse con una mafia en la Corte Suprema de Justicia. Y los medios de comunicación se alinearon con las cortes diciendo cómo es que el presidente pelea con la rama judicial. Es que precisamente quieren obstruir la justicia. No, es que sabíamos desde hace mucho rato que había una podredumbre. Y hoy... que precisamente, mira, acaban de capturar al senador Musa Besaile, y lo capturaron porque dio unas declaraciones donde él mismo dijo que había cometido cohecho, sin decirlo de esa manera, pero aseguró cómo le pidieron plata en la compra-venta de sentencias que viene hace mucho rato. Entonces, ¿cómo nos va a preocupar que a la Administración de Justicia lleguen personas sesgadas a buscar perseguir y a convertir en herramienta de persecución para las FARC a quienes nos oponemos a su llegada al poder?
Bueno, pero mira, Juan Carlos, una cosa,
sí, adelante,
yo sé que vas a saludar aquí al representante Penagos que acaba de llegar, pero me llama la atención en esta rifirrafe que se dio en este cruce, el tono que se dio, un tono creo que bastante agresivo, un tono donde se comienzan a hacer generalizaciones. Todos son de tal forma o todos de los otros. Eso es algo que a nosotros los colombianos, el ciudadano común y corriente, nos da miedo. Nos da mucho miedo, tenemos mucho temor y una gran desconfianza. Así se lo manifestaba yo hoy a un magistrado de los que salió elegido, por quien tengo un afecto y una amistad personal. Le decía, tienen un compromiso muy grande porque la desconfianza en ustedes, la desconfianza, no tanto en usted, la desconfianza en este sistema de justicia especial, de este sistema de justicia transicional, es muy grande. Se supone que la centralidad de este sistema es la defensa de las víctimas, es el derecho de las víctimas que tienen a la verdad, a la reparación, a la no repetición. Pero se siente un tufillo, un malestar muy grande, como de revancha política, y eso sí es de verdad innegable. Y yo voy a poner un caso con nombre propio: el exministro de Justicia Yesid Reyes. Él debía de haber estado impedido, no solo por su condición de haber sido exministro de Justicia en el periodo de los acuerdos de La Habana, sino porque fue parte interesada en la redacción de los acuerdos, además porque también es una parte interesada como víctima al haber sido su padre asesinado en el Palacio de la Justicia y en que en sus declaraciones también le ha hecho un cuestionamiento y un señalamiento directo a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esos prejuicios que han emitido muchos de los que hoy han sido elegidos como magistrados les van a afectar la aplicación de la justicia si la aplican.
Muy bien. Ha llegado Hernán Penagos, representante del partido de la U. Doctor Penagos, gracias por estar aquí. Lo deja tranquila la composición, tranquilo la composición del Tribunal de Justicia Especial para la Paz.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para todos los compañeros de panel y para la audiencia que hoy nos escucha. Hombre, a mí la verdad es que lo que de alguna manera me preocupa es que la conformación de esta jurisdicción, de estos magistrados, de esta jurisdicción especial para la paz, inicie con debates como los que estamos aquí presenciando. Es decir, que desde ya hayan, digamos, sensaciones de que los magistrados no van a ser imparciales, de que se va a perseguir algún sector de la sociedad colombiana, de que no van, digamos, a avanzar, porque los magistrados, recordemos, son seres humanos cuyas circunstancias de esta naturaleza de alguna manera los van a preordenar o de alguna manera los van a tener que, digamos, abstraerse un poco de todo ese tema de opinión que se va a dar esta semana y seguramente la siguiente para poder impartir justicia. Ahora bien, si de lo que se trataba era de buscar un tribunal con personas desde el punto de vista profesional competentes, yo pues no los conozco, casi a ninguno, pero viendo las hojas de vida creo que lo son. En segundo lugar, si se buscaba un tribunal diverso, veo que también es bastante diverso. Encontraba yo allí personas que han estado en la justicia penal militar, personas que han estado en el Consejo de Estado, en la Fiscalía. Venía leyendo de camino hacia acá y me encontré dos caldenses, y yo creo conocer casi los abogados de Caldas, y encontré dos caldenses, dos mujeres, creo, caldenses muy competentes que yo no conozco. Auxiliares por allá de magistrados. Personas que no han estado en los cargos más altos ni en las dignidades más altas del país. Yo no sé si es que también incomoda que a veces todos esos juristas respetables de Colombia, que algunos inclusive no pasaron en esto, no hayan quedado y a personas de alguna manera les molesta. Yo veo ahí, por ejemplo, personas que representan las negritudes, personas que representan a los indígenas, una participación de mujeres importantes. Yo no puedo decir ni calificar cómo se van a comportar en el futuro, ni más faltaba. Solo digo que me preocupa mucho que desde ya, digamos, persona por persona, casi que se plantee que van a entrar a prejuzgar o a perseguir a uno o a otro. Sí. ¿Qué han emitido opiniones? Pues hombre, ¿qué colombiano no ha metido opiniones hoy respecto a este? Es que no lo conseguimos, yo creo que es difícil conseguir personas bien competentes que han estado, por ejemplo, en el mundo de la academia o en las altas cortes o en cargos importantes del Estado que no hayan opinado en esta polarización que tiene el país. Entonces, digamos, si buscan personas que nunca hayan estado en el espectro de la opinión de Colombia en los últimos 5 años, entonces van a decir que es que no tienen ni idea de derecho. Yo, digamos, yo no entro a calificar. Lo que sí, digamos, me entristece un poco es que esa jurisdicción o esos magistrados van a, digamos, empezar su tarea, digamos, que ya medio cojeando.
Ya, tenemos que ir a una pausa, pero un oyente nos escribe y nos dice, a propósito de lo que dijo el doctor Álvaro Prada, que la doctora Claudia López Díaz, que es magistrada, nombrada hoy, elegida hoy en el Tribunal en la Justicia Especial para la Paz, no es ya, porque lo fue, no es ya la esposa de Eduardo Montealegre, quien fuera fiscal general de la Nación. Dato para considerar. 7:30 PM.
RCN Radio, nuestra radio.